El viaje.
Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Mark Twain. Vamos juntos, descubramos mi libertad. Olvidemos todos tus prejuicios. Bienvenido a mi realidad. Jefe, Zaz.
Siempre me ha gustado viajar, porque eso implica esforzarme, salir de tu zona de confort y mirar a tu alrededor con mente abierta. Lo importante no es el origen ni el destino, sino el camino que tienes por delante, por descubrir. Cuando empiezo a escribir este libro, tengo la sensación de que comienza un viaje. Estoy ansiosa por saber a dónde me llevará esta aventura. Capítulo 1. ¿Qué hace una chica como yo en una situación como esta?
La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Benjamin Franklin. No tiene final. No veo el final. Tan largo fue el dolor. Y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Ponte en la fila. Los secretos.
Hola, amigo. ¿Qué tal estás? Yo estoy aquí en mi cuarto con mi amigo Borja, que en estos momentos es mis manos, ya que yo no las puedo utilizar. Y voy a contar el porqué. Dicen que soy una chica coqueta, exigente, constante, alegre, extrovertida y positiva. De todos modos, prefiero que sean los demás los que hablen de mí y no ser yo quien lo diga. Antes de seguir contándote cosas, déjame que me presente. Me llamo Marimar. Tengo 33 años. Soy la mayor de 6 hermanos y llevo en silla de ruedas desde los 8 años. Igual que te he contado que en estos momentos mis manos son las de mi amigo, desde hace tiempo mis piernas son una silla de ruedas. Ambas sustituciones de mis extremidades se las debo a mi enfermedad, que comenzó cuando yo tenía solo 6 añitos. Me caía, me tropezaba mucho, y esto hacía que estuviese más tiempo en el suelo que andando. Al ver mis caídas, mis padres me empezaron a llevar a diferentes médicos, y cada uno de ellos decía una cosa distinta de la anterior. Nadie se ponía de acuerdo. Ahora que lees esto, si piensas en una niña de 6 años, crees que es una renacuaja, pero a pesar de ser pequeña, con esa edad, lógicamente, ya me daba cuenta de todo. Estaba de médicos, cada 2 por 3. Creo que he perdido la cuenta de la cantidad de pruebas que me han hecho ya. Hombre, si me pongo a buscarlas, te puedo decir cuántas. Pero tampoco pienso que sea necesario. Solo para ponerte en contexto, decirte que me han hecho muchas pruebas e incluso mandaron mi caso a médicos de Francia y de Estados Unidos. Lo cierto es que por mucho que haya viajado mi historial clínico por toda España y parte del extranjero, todavía no tenemos diagnóstico para mi enfermedad. Digamos con tono irónico que esta enfermedad es la enfermedad de Marimar. A mí me gusta llamarla así. El objetivo de este libro que escribo para ti no es contarte mis dolores, ni mis penas, ni mis males. Este libro es un mensaje de alegría, de esperanza, de confianza en Dios, de amor a la Virgen y de pasión por la fe. Estos son los ingredientes que alimentan mi vida y hacen de mí una chica feliz. Tratemos mi enfermedad como algo que pasa y el dolor como algo objetivo. Del sufrimiento ya hablaremos más adelante en este libro, porque es algo que hay que saber tratar. Las cosas malas ya las conocemos, están ahí, son parte de nosotros y nos han hecho ser las personas que somos. No son motivo para avergonzarse ni para sentirse orgulloso, simplemente son. Están y nada más. Con todo esto quiero llegar a que la fe es un eslabón fundamental de mi vida. Desde que era niña, me han educado en la fe y en la religión católica. De hecho, para mí la religión no es solo un credo, sino una forma de vida. Mi primera comunión fue el día 8 de diciembre de 1992. por aquel entonces, aún andaba, aunque lo hacía con las rodillas dobladas. Todavía recuerdo cómo brillaba el sol aquella mañana. Cualquiera diría que estuviésemos en diciembre, si mi alma estaba en primavera. Lo celebré con toda mi familia, de la que ya hablaremos luego, y sé que te va a encantar. Tengo mucha suerte de haber nacido aquí. Mis amigos tampoco faltaron. Ellos son la familia que se elige, y en este libro vas a ver la suerte que tengo al tener a tantos cerca. Aquello fue una celebración por todo lo alto. Fue uno de los días más importantes de mi vida, sin duda alguna. Si queremos seguir una línea del tiempo en esta historia, debería empezar hablando de la guardería. Tengo tantas cosas que contarte que acabaré yendo de adelante hacia atrás. Pero tú me vas a entender fenomenal, así que no me preocupa. De la guardería, si con 6 me consideras pequeña, imagínate con 3. Recuerdo una anécdota curiosa. Un día llegó el padre de un alumno al centro, preguntando muy ofendido quién había enseñado a rezar a su hijo. La directora, anonadada y probablemente con sentimientos encontrados a medio camino entre la confusión y el miedo, afirmaba que en aquella guardería no se impartía enseñanza religiosa de ningún tipo. El padre en cuestión, muy enérgico él, seguía ofuscado pidiendo explicaciones como un loco y argumentando que había tenido que ser allí, ya que en su casa no eran creyentes ni practicantes de ninguna religión. ¿Sabes lo que pasó? Pues que yo, al ver a aquel niño llorar por la muerte de su abuela, tuve el impulso humano de consolarle diciéndole: «No llores, que tu abuela te está viendo desde el cielo, y seguro que no le gusta verte con lágrimas en la cara». Y le enseñé a rezar un poco. Desde aquel año, la guardería a la que fui se hacen belenes vivientes por Navidad. Como a cualquier otro niño, a mí me llegó el momento de empezar el colegio, y los primeros cursos los realicé en el cole de mi barrio. Se trataba de un centro público que no estaba adaptado. En ese momento, mi enfermedad ya había empezado a avanzar, y a medida que avanzaba, a mí me costaba cada vez más trabajo subir las escaleras hasta el primer piso, que es donde estaba mi clase, por lo que hubo que pedir que me lo adaptaran. Digo me porque no es solo para mí, ni yo soy un bicho raro. Igual que yo, hay muchas personas con el mismo derecho de llegar a clase sin impedimentos y con muchas ganas de aprender. Y todo esto debería estar totalmente normalizado y no debería hacer falta ni tener que pedirlo. No obstante, ellos se negaron a hacerlo, por lo que me vi obligada a cambiar de colegio por primera vez. Lo creamos o no, en pleno siglo XXI, tenemos que seguir librando batallas a diario para hacernos un hueco en el mundo. Es esta una batalla poco al uso, una batalla en la que, lejos de haber vencedores y vencidos, tenemos la difícil tarea de hacer comprender que remamos todos juntos hacia un mismo fin. Vayamos en silla de ruedas, en patines, a la pata coja, en nave espacial. El segundo colegio al que fui a parar estaba en Aluche. Era un colegio mixto y de integración, así que había niños con discapacidades físicas y psíquicas, y niños sanos. Por esa razón, en este colegio sí que había ascensores, cuidadoras y diferentes tipos de adaptaciones. Así que déjame, querido amigo, que a este sí le llame un cole normal, y al otro un cole cutre y sin adaptar. Las pizarras son tan importantes como las rampas, porque sin rampas no llegamos a las pizarras. Esta vez todo pintaba de maravilla, pero no es oro todo lo que reluce. A menudo tenía que llegar con la clase empezada, porque las cuidadoras nos dejaban a los niños con necesidades especiales en último lugar, e íbamos parando de planta en planta. Esa situación me producía a diario enfado. A mí siempre me ha gustado llegar puntual a los sitios, y si voy en silla de ruedas o necesito más tiempo para cambiarme por mi enfermedad, empiezo antes, no llego tarde. Parece ser que si vamos en silla de ruedas podemos esperar más que los demás, porque vamos más lentos. Craso error. Sin duda, la gota que colmó el vaso fue el día que me quedé sola, encerrada en un ascensor, y por supuesto llegué tardísimo. A consecuencia de los acontecimientos, ¿te imaginas el agobio? Mis padres, obviamente, tuvieron que ir a hablar con la directiva del colegio, que otra vez nos contestó que no se podía hacer nada. Como te decía antes, no todo lo que es oro reluce. Así que aquí llegó mi segundo traslado. Dicen que a la tercera va la vencida. Y en efecto, así ocurrió. Mi tercer y definitivo colegio se encontraba en Moratalaz, el Colegio Senara. Se trataba de un centro femenino concertado que, a pesar de no estar adaptado, no puso ningún inconveniente en incorporar rampas y elevadores para las escaleras. Entré en cuarto de primaria y llegué a segundo de bachillerato. Las adaptaciones por las que luchamos con ahínco mis padres y yo permitieron que al colegio accedieran más niñas en silla de ruedas. Me alegro muchísimo de ello, porque me hace pensar que, en parte, les he allanado el terreno. Soy una mujer reivindicativa, pero porque lucho lo que me corresponde. No pido un trato especial, pido ser una más, y hoy en día existen medios para hacerlo. Lo único que hay que hacer es querer. La mayoría de las veces, las cosas no se hacen porque no se quiere. O al menos, no lo suficiente. He vivido momentos buenos y no tan buenos. Pero a la hora de la verdad, si los ponemos en una balanza, pesan mucho más los buenos. Y los no tan buenos, ya hemos quedado en que son parte de mí y simplemente están. Como los tuyos son parte de ti y te hacen ser la persona que eres. Lo malo del presente es que no lo valoramos hasta que es pasado. Y lo bueno del pasado es que siempre podemos aprender de él. Sobre las cosas malas del pasado, me gusta una metáfora que dice que la vida es como conducir un coche. Tienes que mirar hacia adelante. Si estás todo el rato mirando por los retrovisores, te estrellas. Pero mirar por los retrovisores de vez en cuando es importante para saber lo que hay detrás y cómo seguir avanzando. Créeme que yo de conducir sé algo. Seguro que en los otros coles había gente fantástica y que ha habido gente que ha sido súper feliz ahí, pero no sabes la suerte que he tenido por acabar donde acabé. De hecho, para que te hagas una idea de lo que significó para mí, a día de hoy, aún guardo relación con profesoras y compañeras de aquellos tiempos. Recuerdo desde mi primera profesora hasta la última. Pilar Martín, Piedad, Mari Carmen, Amparo, Encarna, Marisa, Esmeralda, Conchi, Teresa, Chus, Ana, Candy, directora de la ESO, Trini, directora del colegio, Lorena Castillo, Pepa, Paquita, Milagros, Elena y muchas más. Merece la pena y significa mucho para mí poder pararme aquí un segundo para agradecer a todas las profesionales de la enseñanza que con su enorme cariño e incansable dedicación han hecho de mí lo que soy ahora. Me han enseñado lecciones tan importantes como que sin cultura no hay posibilidad de vida. Y me han inculcado el tesoro más grande de la docencia, la inquietud por aprender. Me llamaban, y a día de hoy me siguen llamando, la pelota de clase. Evidentemente no me importa, primero porque sé que es con cariño, y además yo opino que ser un pelota de un profe significa no ver a una profesora como un ser extraño y enemigo, sino como a una persona que nos enseña y que como tal merece a cambio que le ofrezcan un caramelo, o un bombón, un buenos días, o muchas gracias, profe. Ya sé que la palabra colegio evoca estudiar y que puedes asociarlo a que sea un tostonazo. Pues bien, yo no lo veía así. Cosa que elijo, cosa que me gusta, y no queda otra en nuestro camino. Quien quiere algo, algo le cuesta, y tienes que estudiar para adquirir conocimientos. Pues el saber no ocupa lugar y viene bien para el día de mañana. Nunca es tarde para aprender algo más. En esta época viví una experiencia que no podré olvidar nunca. Una tarde, cuando se acabaron las clases, me disponía a recoger mi estuche y mis cosas, al igual que el resto de compañeras, que ya se iban yendo una tras otra, hasta que solo quedamos otra niña y yo. Ella, como las demás, terminó de recoger y se marchó dejando cerrada la puerta, quizá por costumbre y sin intención de fastidiar. Pero ahí estaba yo sola, comprobando si realmente me había quedado encerrada. No quiero dar pena a nadie, pero sí que quiero conseguir que veas lo que estas cosas pequeñas suponen para un discapacitado. Y somos un montón. De hecho, algún día podrías serlo tú, y no es ningún drama serlo. Pero necesitamos poner todos un poco de nuestra parte para facilitar las cosas. Pues eso, que me quedé encerrada y sin ninguna posibilidad de abrir la puerta. Me cansé de gritar y llamar, pero nadie me oía. Entre los nervios, la desesperación y la impotencia, estuve alrededor de un cuarto de hora llorando sin que nadie viniese a socorrerme. Finalmente, y por suerte, mi padre, que venía a buscarme con el coche cada día, se extrañó de que no hubiera salido, así que fue a buscarme. Como era de esperar, me encontró en mi sitio llorando y me preguntó por lo que me había ocurrido. Cuando se lo conté, y para mi sorpresa, lo único que obtuve fue una carcajada. A mí no me estaba haciendo ninguna gracia, por lo que pregunté qué era lo que encontraba tan chistoso. Él, sereno, me contestó: «Marimar, ¿no te das cuenta de que has conseguido que tus compañeras te vean como una más? Eso es muy difícil de alcanzar». Al día siguiente, fui a clase como de costumbre, y en los últimos minutos la profesora me pidió que saliese. Supongo que explicó la situación de la tarde anterior a mis compañeras, porque a la salida me fueron pidiendo perdón una tras otra. Ellas no se habían dado cuenta, me veían como una más, y no solo había conseguido eso, sino que además logré que tomaran conciencia de que mi normalidad necesitaba algún cuidado, o al menos algo de atención. Para mí esto es muy importante. Otra anécdota que recuerdo es que bajando de espaldas por una rampa, una rueda se levantó y la silla volcó. Había tres compañeras conmigo en ese momento y se quedaron perplejas. En el patio había niñas pequeñas que vieron cómo la silla volcaba y fueron y se lo dijeron a mi profesora. Ellas no sabían qué alumna en silla de ruedas se había caído porque éramos dos, y cuando le dijeron que era yo, soltó los libros y todo lo que llevaba en las manos y salió corriendo. Tengo el conocimiento de que me cogieron y como no había hielo me pusieron: «Pues prepárate, esto te va a dejar helado. ¡Un pollo congelado!». La verdad es que fue bastante gracioso. Nos estuvimos riendo un buen rato con mis compañeras, Sara, Elda, Pía, Margui, que en esos momentos era mi profesora. Me acuerdo en clase de religión que hubo un debate sobre el aborto. La profesora expuso el siguiente caso: si una mujer va a dar a luz un niño con síndrome de Down, ¿qué pensáis que debería hacer la madre? Inmediatamente una compañera levantó la mano y contestó: si nace, yo no creo que ese niño pueda ser feliz. En ese mismo instante me acordé de mi hermano, el que tiene síndrome de Down, y en mi cabeza imaginé que esa mujer pudiese ser mi madre. Yo pude contestar con conocimiento de causa, y mi reacción fue totalmente opuesta a la de mi compañera. Le dije: un niño puede ser feliz y tú no eres quien para quitarle el gran regalo que tiene la persona, que es la vida. Me puse enferma durante una semana debido al impacto que me produjo ver cómo las ideas pueden ser tan diferentes en personas a las que aprecias. Para mí es evidente que mi compañera estaba equivocada al creer que las personas con síndrome de Down no pueden ser felices, porque mi hermano lo es, y todos los que he conocido desprenden una felicidad y un cariño que más de uno quisiera tener. Además, tienen la capacidad de hacer felices a las personas que les rodean. Seguramente ella no había conocido a nadie con estas circunstancias, y eso también me da pie a decirte que muchas veces juzgamos previamente, y eso no debemos hacerlo. no solo porque esté mal, sino porque también nos quita todas las oportunidades de descubrir gente que vale la pena conocer. Pienso que siempre hay que ir más allá y no cerrarte puertas. No dejar que los pensamientos negativos se queden en tu cabeza como huéspedes. Todos somos humanos y tenemos derecho a vivir la vida. Un momento que recuerdo con gran alegría y a la vez añoro es cuando me gradué y me pusieron la orla. Íbamos por orden alfabético y en la mitad, cuando tenía lugar la G, subí al estrado con 3 compañeras más. Allí arriba nos esperaban 4 profesoras, entre ellas la directora del colegio. Y cuando el público se puso a aplaudir, vi que mi hermana Isabel se ponía de pie y tras ella varias compañeras y profesoras. Me sentí muy orgullosa porque teniendo poco tiempo para estudiar, necesito tratamiento de rehabilitación diario, había llegado a finalizar el último curso del colegio, anterior a entrar a la universidad. Mi madre siempre me ha enseñado que todo pasa por algo, que todo tiene un sentido y un motivo. Aunque en aquellos momentos no lo supe ver, ahora sé que todo fue para bien. Los obstáculos, cuando los vences, son los que te hacen más fuerte. Y esto es algo muy importante para vivir día a día. No solo esto, sino que una vez que los has vencido, eres útil para ayudar a todos los que vienen detrás, a que no les cueste tanto vencerlos. Suelen decir que los consejos son un recuerdo embalsamado del fracaso, pero yo prefiero verlos como un testimonio vivo de la forma de recorrer el camino de manera más sencilla, rápida y alegre, como tiene que ser la propia vida. Solo que a veces alguien tiene que abrir la senda. Siento que Dios me ha puesto aquí para eso, así que voy a obedecer a ese sentimiento y voy a reivindicar lo que haga falta, alzando la voz y transmitiendo un mensaje de amor y felicidad, pero sin ceder, sin que me tiemble el pulso, sin sentirme menos por andar en silla de ruedas. De pequeña, cuando tuve mi primera crisis, es decir, mis primeras lágrimas en el colegio, me enseñaron una frase que la llevo grabada a fuego, que es: no pienses en lo perdido, piensa en lo que te queda por hacer. Eso mismo te lo digo a ti. ¿Hay mucho que hacer? No pensemos en lo perdido o en lo mal que está esto o aquello. Alguien tiene que empezar de cero, y ese eres tú. A mí nunca me dijeron que la vida sería un camino de rosas, en el que todo fuera fácil. Me advirtieron que es un camino de rosas con sus espinas, en el que tendrás que sacrificarte para obtener lo que quieres. Eso requiere esfuerzo, lucha, constancia, paciencia, valores que ahora mismo no son tan fáciles de encontrar. ¿Será que pedimos mucho o que estamos equivocados? He podido observar que en este tiempo que nos ha tocado vivir no hay mucha motivación para afrontar nuevos retos, como emprender una carrera, periodismo, derecho, psicología. Estamos viendo una desmotivación vertiginosa. El camino será difícil, pero aún así, alguien tiene que cambiarlo, ¿no? Si todos nos vamos fuera, ¿quién se quedará aquí? Me entristecen especialmente las personas que se hunden con facilidad y que no aceptan su enfermedad o la situación que están atravesando, por dura que ésta sea. En realidad, a nadie le gusta estar en compañía de una persona que constantemente se queja y se compadece de sí misma. De hecho, es algo horrible. Provoca un ambiente negativo en un grupo. Es una especie de círculo vicioso del que es difícil salir y se contagia. Cuanto más negativa es una persona, más aleja de sí al resto. Y cuanto más sola se ve, más negativa se vuelve. Es la pescadilla que se muerde la cola y hay que huir de eso como sea. Ya sé que después de la muerte de un ser querido o una enfermedad grave, es muy duro volver a levantarse. Pero hay que decirse a uno mismo cada mañana: no voy a dejarme vencer. Pues bien, esta es mi cruz. A mí me ha tocado vivir en una silla de ruedas. Y eso no quiere decir que sea menos feliz comparada con otros, y me da igual en estos momentos si puedo caminar o no, porque tengo la clave de la vida, que es el amor. Me dan pena las personas que ven a una chica en silla de ruedas y dicen, pobrecita. Me entristece que piensen así, porque me considero una chica feliz y que valora lo que tiene. No pretendo más. Es pura ignorancia, porque de pobrecita no tengo nada. Pobrecito tú que piensas así. No tenemos que temer lo que nos pueda pasar, porque si no, vives en una cueva de la que no encuentras nunca salida alguna. Por eso hay que seguir hacia adelante y no decir palabras que te hagan más pequeño. Yo no te puedo decir cómo es el ritmo en la calle, pues me enseñarías más tú a mí. Pero sí te puedo hablar de las dificultades en el camino, los límites, las barreras. De eso sí sé un poquito, porque lo he vivido. Las dificultades, las barreras, el miedo, solo paralizan el alma. El alma nunca debe estar paralizada, porque ésta nos mueve a hacer grandes cosas. Muchas veces nos ponemos límites en nuestra mente, y no debería ser así, porque eso coarta nuestra libertad de seguir adelante en la vida. Deberíamos vivir conforme a la ética. Hoy día vemos que no hay moral, ni en los medios ni en nada. ¿Por qué no te enfrentas a esto para que cambie? Yo no voy a poder sola. Te necesito a ti. A eso se le llama trabajo en equipo. En la carrera solíamos hacer trabajos en equipo. Y la verdad es que te das cuenta de quiénes son más constantes y quiénes menos. Conoces a las que son trabajadoras y se dejan la piel. Y a las que no. Pero yo te digo que las personas que tengan un objetivo claro y definido trabajarán muy a gusto. Así que te animo a que seas de estas personas que con paso firme siempre miren para adelante, nunca para atrás. Realmente, lo que pretendo demostrar es que se puede llevar una vida feliz, plena y llena de motivos por los que seguir luchando y superando obstáculos en una situación que para muchos podría parecer oscura, triste y desesperanzadora. Yo soy la otra cara de la moneda y te aseguro que no tengo una varita mágica como la de Harry Potter, ni guardo el secreto de la receta de la abuela. Si me acompañas en el paseo por mi vida y mis experiencias, te darás cuenta de que todo es posible si tú quieres que lo sea. Esto es aplicable a todas las áreas de la vida y a todas las dificultades que se le pueden presentar a cualquier persona, cada una en su medida. Dar testimonio de mi situación, escribir este libro o dar conferencias que puedan ayudar a los demás a través de mis experiencias es una de las muchas cosas que hacen que mi vida merezca la pena. ¿Y tú, amigo, te atreves a seguir leyendo? El viaje. Hace unos días estaba soñando despierta. Uno de mis amigos estrenaba un documental en el Festival de Cine de San Sebastián. Y se me ocurrió imaginar la cara de sorpresa que pondría si yo aparecía sin avisar. Se quedaría atónito, ya que un viaje mío es como una mudanza. Me tengo que llevar la casa a cuestas. Pensaba qué ropa llevaría, qué música escucharíamos, qué comida nos acompañaría en el viaje y hasta soñaba con el buen tiempo que haría. Pero no era más que un sueño, hasta que se me ocurrió comentárselo a mis amigas. «Tú estás loca», me dijo Julia. «Pero si crees que puedes conseguirlo, cuenta conmigo». «Si vosotras os atrevéis», añadió Olga, propietaria de un flamante carnet de conducir, «yo me apunto y os llevo». Pero ahora, desde que tengo la traqueostomía, todo resulta más aparatoso y complicado. Y me preocupaba que a mis padres no les pareciera tan buena idea. Lo curioso del tema es que a pesar de las apariencias, estoy mejor que nunca. Al principio mis padres se angustiaron y no paraban de preguntarme, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a apañar? No les parecía posible que sobreviviera a esta aventura. tienes que entender que los padres siempre van a proteger a sus hijos. Les da igual la edad, la madurez o la responsabilidad que tengan sus hijos. Para ellos, siempre serán sus niños y necesitarán su ayuda. Es como la gallina con sus pollitos. Mi primera reacción fue la de venirme abajo. Por un momento llegué a pensar que ellos tenían razón, que mi situación no me permitía hacer un esfuerzo como este o que me iba a convertir en un lastre para los demás. Tal vez lo mejor sería quedarme en casa estudiando inglés para el examen al que quería presentarme unos días después. Creí que estaba resignada, pero no. Yo seguía de capa caída. Y si alguien inocentemente me preguntaba, ¿cómo estás?, no podía evitar echarme a llorar, para su desconcierto. Normalmente no lloro. Normalmente todo está bien, y en lugar de lágrimas respondo con una enorme sonrisa. La verdad es que había algo dentro de mí que se estaba revelando. Aunque no era la primera vez que alguien me decía que no se puede, yo estaba segura de que sí. Claro que se puede. Si se quiere, se puede. Se saltan los obstáculos que haya que saltar y lo imposible se convierte en posible. Las dificultades son gasolina. Los retos nos mueven y son precisamente la sal y la pimienta de todo viaje. Así que con mucho cariño volví a hablar con mis padres y les expliqué que a los hijos hay que dejarles caer de vez en cuando, porque es la única manera de aprender. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Y ellos, al ver las ganas que tenía y después de comprobar que todo estaba controlado, me dijeron, adelante. Pues buena es Marimar, como si fuera a aceptar un no por respuesta. En cuanto me dieron el visto bueno, empecé a calentar motores y me retrotraje a otros momentos en los que alguien me había dicho que no era capaz de hacer algo. Me acordé de mi época de estudiante, sobre todo del examen de selectividad, donde me dijeron que mi prueba iba a ser igual que la del resto de los mortales a tan solo 4 días del examen. Aquella vez les pude demostrar de lo que era capaz.